en Onda Madrid.
Vaya, vaya.
Aquí no hay playa.
Vaya, vaya.
Con Maite López.
4 minutos pasan de las 4 de la tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos nosotros dispuestos a abrir el chiringuito en su edición 375. Ya saben que aquí las puertas siempre están abiertas, o sea que simplemente tienen que pasar y sentarse. Dispuestos también a arruinar la siesta. Somos antisiesta, ya lo voy a decir, y bien alto. Por muy invento español que sea, sobre todo si nosotros no podemos dormir la siesta, que no la duerma nadie. Yo no sé si esto está muy
buenas
bien dicho,
tardes.
Pero somos sinceros. Hola, Pablo. Hola, Paloma.
Muy poco solidario, ¿no?
Sí, ¿verdad? Pero si nosotros no podemos dormir la siesta, ¿qué apetecería esta hora con calor? Venga, acompáñenos un ratito, hombre, si es una horita corta, desde las 4 hasta las 5 de la tarde. Y si están durmiendo, pues no se asusten mucho, que vamos a abrir ya la persiana del chiringuito y si alguien no le ha echado aceite, sigue chirriando.
Vaya, 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 vaya. Son mis penas de arroz con ajo. Mis sueños he ceñido, mis deberes son de arroz con ajo.
Arroz con ajo, Paloma, así está mi nevera. Muchas veces cuando lo abro, sí, me gusta. Es, ¿qué hago para comer? Nada, un poquito de arroz, un ajo blanco y así vamos tirando.
Y desde hace mucho ya, ¿no?
Sí, una temporada
¿desde el 2007?
Larga, larga la temporada.
La crisis está disparando, Maite, el consumo de arroz, de huevos, de pollo y de casquería.
Y de casquería también, está más barato. Hígado, sí. Corazón,
esas cosas.
Riñones.
Sí, sí,
qué rico.
Resulta que hay que ahorrar en la cesta de la compra porque hay otros productos básicos que se disparan, sobre todo la luz, el transporte, el gas y la educación. En el último año, el gasto de las familias ha descendido un 3,4%. Si lo comparamos con el 2007, el dato es aún más escalofriante.
¿Cuánto?
Un 12%. La información la publica, entre otros, el diario El Mundo, página 34, sección de economía. Claro que sí. Cuenta la información que este estudio responde a una encuesta que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística. Ponen como referente del dato el ejemplo de los huevos y también el destinado a eso que decías tú, el higadito.
Están ricos, que eso es lo que acostumbrarse.
Ay, a mí no me gusta.
Desde el 2007 comiendo higadillos.
Casquería, despojos y menudillos. ¡Qué nombres, por Dios! El personal que nos estamos gastando en estos manjares, un 20% más que en 2007. Estos manjares me refiero a la casquería, a los despojos,
ya,
a los menudillos.
Ironía, ironía. Te hemos entendido, Paloma.
Más o menos en la misma proporción sube el consumo de pollo, arroz y pasta.
Pasta y basta, que decíamos cuando, bueno, cuando no teníamos mucho que comer, era pasta y basta.
Muy bien traído, Maite. Por contra, disminuye la compra de quesos, leche, aceite, patatas, pescado y carne de bovino.
O sea, que ya para la ternera no tenemos, ¿no? Ni para el filetito.
Estamos siguiendo el ejemplo de... ¿Cómo era? El condado este del norte de Alemania.
Ah, es verdad, el de la mía.
La familia Fischer.
Sí, la familia Fischer.
Solo nos falta lo de vender los muebles.
Sí. Bueno, en fin, compramos menos, ya verás, te lo voy a contar. Bueno, la conclusión del estudio es que las familias necesitan un colchón para pagar otras partidas que no pueden controlar.
Dale,
es decir...
Sí, el recibo de la luz.
Sí, la electricidad. El recibo de la luz, que ha subido en los últimos 5 años un 82,6%.
¿Cuánto?
82,6%.
¿Qué me dices?
Sí.
Sí, pues desde espera que empiece con el gas también.
Es culpa de mis hijos, siempre la luz encendida.
Se ducha demasiado. El agua fría. Hay un ministro que decía con agua fría. Bueno, apagar el calentador.
Pero bueno, la culpa no es de los peques, ¿eh?
Seguro que sí.
Que no.
Que sí.
Bueno, después de la electricidad le siguen el gas y los carburantes. Bueno, curiosamente, siempre según este estudio, los precios que más se disparan son los que se refieren a productos o servicios con poca competencia en el mercado o también los intervenidos por las administraciones públicas. Estos precios son los que obligan a las familias a cambiar los hábitos de consumo de la cesta de la compra. Menos carne de bovino para pagar la educación en todos sus niveles, superior, formación profesional e infantil.
Qué tristeza.
Además, según señala el INE, el Instituto Nacional de Estadística, en esta encuesta, otros servicios públicos que han subido bastante son los relacionados con la vivienda. Os va a sonar. Se refieren al agua y a la tasa de basura. En fin, que para pagar todo esto, además de variar esos hábitos en la compra, los españoles han reducido mucho la adquisición de vehículos, muebles, la paga a los menores...
¿Las chuches?
Sí, equipos audiovisuales y gastos de ocio y cultura.
Vamos, que no tenemos ni para comer, como quien dice.
Y otro dato curioso, solo aumenta el consumo en los hogares que están sustentados por pensionistas que son los que tienen ingresos regulares.
Y no porque ellos compren más, sino porque ya tienen al hijo, a la nuera y a los tres nietos con ellos en casa, ¿no, Paloma?
Y si son un poco mayorcitos, a los bisnietos.
A los bisnietos.
Caray, qué tarde. Me vais a dar, lo estoy viendo.
Que el hígado está bueno, Paloma. Solo hay que probarlo. Tú, insiste, insiste. El hígado está rico, Pablo.
Está muy bueno.
Y si no, ¿quién nos aconsejaban comer insectos hace poco, no? La OMS. Y si no, las medusas.
Sí, 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 sí.
Los que estén en la playa, que aprovechen y se traigan un cargamento de medusas que nunca se sabe para el invierno.
Que nada corre, vuela a la cazuela.
A la cazuela.
Es tremendo. Bueno, vamos lo primero de todo con la resolución de un enigma. Ayer nos quedamos hablando de los somarranos.
Los somarranos.
Los somarranos en la Serna del Monte, que nadie se escandalice, que nadie se llame equivoco, no es nadie.
No estamos insultando a nadie.
Es, fíjate, hilando un poco con lo que nos traía Paloma, son trocitos de carne.
¿Trocitos de carne?
Trocitos de carne que se asan en la hoguera, la festividad de San Agustín, 28 de agosto.
Pinchitos, vamos.
Se reparten, sí, un pinchito.
¿Eso es un somarrano?
Los mozos los asan el día 28 de agosto y se ofrecen a los visitantes, a los vecinos que están por allí, a quien quiera compartir con los vecinos de la Serna del Monte sus fiestas.
Yo le he apuntado, que, el 28 de agosto y me llevo el tupper, Paloma.
Sí, con
unos cuantos somarranos para adentro, aguantos también.
Echa la invitación.
Que estarán mejores que los menudillos.
Bueno. Los somarranos, no sé, suenan peor.
No, no, podemos seguir, mira, pues, seguimos hilando si queréis. Vienen dentro de poco las fiestas de finales de julio y agosto en Madrid, San Lorenzo, La Paloma. Y lo típico toda la vida se ha tomado entresijos y gallinejas.
Entresijos, qué ricos. Bueno, Paloma, ¿sabes? Yo no la miro porque está poniendo una cara.
Hay gente que sí,
muy
que
rico.
Pone esta cara y...
Yo y la carne, no.
Y la casquería menos.
Bueno, pues eso, pero la casquería ha salvado muchas generaciones y parece que puede salvar alguna más con todas las precauciones, porque lo que lleva ahora mismo la casquería encima, sobre todo el hígado y otras glándulas filtradoras, pues es cantidad de fármacos, todo hay que decirlo, así que mucho cuidado, ¿vale?
Hay que tener cuidado. Yo tenía un amigo que tenía una tienda de casquería que llamaba Lenguas y Talentos.
Lenguas y Talentos.
Bueno.
Sesos y lenguas.
Bueno.
Ya sabes, el hambre que agudiza el ingenio.
Os hablo ahora de otro talento, el talento de los delfines. Se sabía que había una especie inteligente en el planeta Tierra y
que no éramos nosotros.
Son los delfines. Todavía hemos escuchado a los delfines con esos soniditos que emiten, esos pitidos, esos...
Sí, agonos. ¿Eh? En traducción libre.
¿Otra vez?
No. Esto es pase único, preciso. Bueno, pues...
Como los niños. ¿Otra vez?
Han comprobado que cada delfín tiene un nombre propio. Tiene un sonido en una
ya
banda
no
de frecuencia.
Ya no solo que se reconocen entre ellos, que
se conocen, se reconocen y se llaman por su nombre. Y esto lo han comprobado en la Universidad de Escocia. En la Universidad de Escocia, una investigadora que lo que ha hecho, sencillamente, ha grabado a delfines de morro o nariz de botella, es una especie de delfín, los ha grabado en cautividad. Entonces luego, cuando ponía el sonido, lo reproducía, cada delfín respondía nada más que cuando le llamaban a él, con
claro.
su sonido,
o sea,
se acercaba pues, al hidrófono, ¿no? Al micrófono que estaba bajo el agua. Y dijo, pero esto ocurrirá también en aguas salvajes, en el mar abierto. Pues dicho y hecho, ya que se fue a la costa y efectivamente los delfines... Pues se reconocen entre ellos. Ha vuelto a grabarlos en el mar abierto, reproducen los sonidos y acuden a la llamada de su nombre. Es como si dicen, Paloma, presente. Bueno, pues o Maite, o Jorge, o Pablo, o quien sea.
Pero claro, es como tú por la mañana, cuando entras por la redacción refunfuñando. No te hemos visto la cara y ya sabemos, ¡ese es Pablo!
¿Por qué? Porque, bueno, buenos días. Bueno, pues a mí me llena de esperanza el saber que hay otra especie inteligente, además...
Bueno, que hay una, ¿no?
Bueno, vamos a ser generosos, hombre, vamos a ser generosos. Y es una noticia bonita, preciosa, una noticia
pues
científica
sí.
que además pues ahonda en algo que es el desarrollo de la inteligencia, que va unida al desarrollo del lenguaje. Si una especie es capaz de desarrollar lenguaje, comunicar y traspasar información entre sus individuos, es que es una especie inteligente. Así que bienvenidos los delfines, algunos ya lo sabían, otros lo hemos sabido.
Bueno, yo te digo que como se ponga de moda, ya vemos ahí en el juzgado intentando poner al niño, ni José, ni María, ni Teresa, ni Paloma, sino ¿cómo es, Pablo, eso que haces
nariz,
tú?
Nariz de botella.
Nariz de botella. Ecuador ofrece miles de plazas de trabajo a docentes españoles. Yo he elegido esta noticia porque son esas cosas que hay que contar, para eso estamos aquí, somos servicio público y porque nos hace pensar en cómo ha cambiado el cuento. El gobierno de Ecuador ofrece 500 puestos de trabajo a profesores universitarios españoles para que formen a futuros profesores del país iberoamericano y ofrecen 5.000 empleos para docentes de primaria y secundaria. Lo anunciaba ayer la subsecretaria ecuatoriana de Desarrollo Profesional y Educativo, Miriana Aguirre, en una rueda de prensa precisamente aquí en Madrid. Datos prácticos. El plazo de inscripción se abre el próximo 1 de agosto en la página web del Ministerio de Educación de Ecuador, que es www.educacion.gov.ec, a través de la cual las personas que estén interesadas van a tener que rellenar un formulario web que luego deberán enviar a una dirección de correo. Bueno, en fin, página del Ministerio de Educación de Ecuador para todos aquellos españoles que quieran volver a hacer las Américas.
Chicos, ¿habíais hecho el CAP?
No, y no, ahora me arrepiento porque ahora hay que pagar por
sí,
hacerlo.
Sí, ahora es carísimo, ¿eh?
El curso de adaptación pedagógica a Ecuador, que nos vamos, ¿no?
¿Quién nos lo iba a decir hace nada, unos cuantos años?
De vuelta otra vez el flujo de los años 30-40 de España para allá, pues otra vez vuelve a producirse ese flujo y fijaos una cosa.
Primero fueron los médicos,
sí.
Ahora los profesores, los docentes, ¿para cuándo van a pedir periodistas?
Lo veo complicado.
Lo he dicho muy bajito, ¿no? Que es que no servimos para nada porque hay
no
un profesor.
No te han oído, que es la hora de la siesta.
Bueno, yo lo dejo ahí, que somos fuente de talento, ¿no? Que a lo mejor podemos formar a otros comunicadores.
Es que esto parece que está programado. Primero se han ido los chavales, los formados, y ahora se van los formadores.
Y ahora se van los formadores.
¿Quién se va a quedar?
¿Quién se va a quedar aquí?
Bueno, ¿y cómo nos recibirán los ecuatorianos cuando vayamos a su país a buscar trabajo?
Pues solo espero que un poquito mejor que lo hemos hecho nosotros, en algunos casos.
En algunos casos, claro.
Solo espero eso, ¿no?
No se puede generalizar.
En fin, chicos, que Ecuador es bonito, ¿eh?
Sí.
Hay que ir pensando en lo del CAP.
¿Nos vamos? ¿Nos vamos?
Sí, sí, a las 5.
A
las 5, Pablo, a las 5.
Que hay delfines.
Que hasta antes estamos aquí.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La mayorista de viajes, Politours, pone el mundo en sus manos. Descubra África y su inmensa sabana. Déjese conquistar por los enigmas del lejano oriente. Viva toda la magia y la grandeza de América. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Fragor Aníbalis, Aníbal en Hispania. A través de la figura del general y príncipe Aníbal Barca, esta exhibición da a conocer las huellas de la cultura púnica en la península ibérica. En la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Y hace un par de minutillos, hace nada, hablábamos de Ecuador como uno de esos países que acogen con los brazos abiertos el talento español. Estaba pensando yo que también lo hizo México, donde se exilió Luis Buñuel. Bueno, pues el próximo 29 de julio se cumplen 30 años de la muerte de Luis Buñuel. Es creador de imágenes insólitas e inquietantes. El cineasta aragonés firmó obras tan destacadas como Viridiana, El ángel exterminador o El discreto encanto de la burguesía. Y sobre Luis Buñuel se habla y mucho durante toda esta semana en Aranjuez, en la Universidad Complutense, en los cursos de verano. Y hasta allí nos vamos. Pilar Rivera, buenas tardes.
¿Qué tal, Maite? Buenas tardes. Este año se cumple el 40º aniversario del Oscar logrado por El discreto encanto de la burguesía y además el 30º aniversario de la muerte de Luis Buñuel Por eso, en el marco de los cursos de la Universidad Complutense, se rinde homenaje a este universal cineasta. Un curso, un seminario que dirige Manuel Hidalgo, crítico, novelista y guionista. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Hola.
Buenas. ¿Se les hará corto 5 días para hablar de Buñuel?
Pues sí, sí, verdaderamente se hace corto. Hemos intentado planificar de la mejor manera las etapas, las características, los tramos de la filmografía y de la vida de Buñuel para abarcarlo todo, pero también hemos planificado películas y ahí sí que no llegamos, que los estudiantes puedan ver películas. El cine de Buñuel tiene una serie de títulos que mucha gente ha visto, pero tiene otros muchísimos que no se han visto en España bien o nunca. Y claro, ahí sí que no nos cabe todo en 5 días.
Hablar de Buñuel es hablar de cine con mayúsculas. Sin embargo, es un reconocimiento que uno no, que no ha tenido en su tierra, ¿no? Por las circunstancias.
Bueno, yo creo que el reconocimiento a partir de un determinado momento, quizá en los años 60, se empieza ese reconocimiento. Y ese reconocimiento ha continuado y sí creo que ha tenido ese reconocimiento. Lo que no ha tenido es algo peor, que es conocimiento. Ha tenido reconocimiento, pero no conocimiento. Al menos no conocimiento como se debe conocer a un creador, que es al día, es decir, al paso de su obra. Las películas de Buñuel, pensemos en una cosa que hoy ha recordado uno de los ponentes. En México, Buñuel hizo entre 19 y 21 películas a lo largo de casi 20 años. Prácticamente ninguna de esas películas llegó a España en su momento, en su día. Muchas fueron prohibidas, muchas llegaban con retraso y otras fueron cortadas y otras, prohibidas o no se estrenaban por criterios comerciales. Claro, ¿qué conocimiento de la obra de un cineasta en su propio país, como si fuera de un novelista, se puede tener con ese decalage, con ese déficit, con ese retraso, un conocimiento malo que de algún modo colea?
Se ha hablado mucho de la obra, incluso de la figura de Buñuel. ¿Qué está aportando precisamente en ese sentido este curso, en el que están participando además personas que conocen muy bien la obra del cineasta?
Bueno, yo creo que está aportando dos cosas. Recordar lo que sabemos o ponerlo al alcance, por eso hay alumnos, estudiantes, al alcance de los que no saben tanto sobre lo que saben los expertos. Digamos, por emplear una palabra inadecuada, pues estamos enseñando a quien no sabe tanto, que eso es universidad y eso es cursos de verano. Pero, como ha dicho hoy mismo también otro de los ponentes, también estamos descubriendo, porque en relación a las obras de los artistas, hay veces que una generación nueva, la que no ha sido contemporánea de un creador, ve cosas distintas que los expertos contemporáneos no han visto o han manoseado demasiado o ha quedado, y de repente llega otra gente. Y ahí son los alumnos que a veces con sus preguntas, con sus comentarios, ven cosas nuevas. Por tanto, creo que estamos aportando, divulgando lo que se sabe y descubriendo lo que no sabíamos, pero porque solo hoy podemos tener otros ojos para descubrirlo. Le entusiasma.
Manuel Hidalgo, director de Luis Buñuel, Más allá de la realidad, crítico, novelista y guionista. Muchas gracias, muy buenas tardes.
Bueno, pues gracias.
Gracias, Pilar. Buñuel, protagonista de los cursos del Escorial, rectifico, campus de verano de la Universidad Complutense, que parece que me ha traicionado el subconsciente y me ha enredado con las palabras. Y es que muchas veces nos hacemos un lío cuando utilizamos lenguaje especializado, lenguaje de ámbitos como puede ser el económico o el jurídico. Por eso esta tarde Rafa Cerro nos habla de la quita. Seguro que le suena si han tenido que enfrentarse a un préstamo bancario. Así que atentos.
La famosa quita, lo que pedimos después de un préstamo. Primero pedimos préstamos hipotecarios o de otro tipo, luego pedimos quitas. El término económico quita Es adecuado para referirse a la reducción de los activos bancarios que las entidades financieras aplican a los suscriptores de determinados productos. Una acepción de la palabra quita, la tercera del diccionario de la Academia, reza remisión o liberación que de la deuda o parte de ella hace el acreedor al deudor. Se especifica dentro, después, aquí en esta página del diccionario, quita y espera, la expresión quita y espera. En derecho es petición que un deudor hace judicialmente a todos sus acreedores, bien para que estos aminoren los créditos o aplacen el cobro, o bien para una u otra de ambas concesiones. Hermosa expresión, suena bien eso de aminorar los créditos. Aunque quita aludía originalmente solo a la cancelación total o parcial de una deuda que hace el acreedor al deudor, su proximidad con el significado del verbo quitar, del que deriva, ha hecho que esa palabra amplíe su significado. En el uso cotidiano y en el de los medios, esa palabra pasa a designar esta nueva realidad, que no responde de forma precisa a la definición original. Un ejemplo: todavía se desconoce la quita que se impondrá a los tenedores de preferentes. Puede interpretarse que los acreedores, en este caso los depositantes o suscriptores de preferentes, han sido obligados por las autoridades a perdonar a los bancos o cajas parte de la cantidad que estos les adeudaban. Se les ha impuesto una quita. Fundeu sugiere otras palabras y expresiones que pueden emplearse alternativamente en esos casos. Atención, es muy interesante la lista. Minoración, recorte, merma, mengua o sencillamente descuento. Todavía se desconoce el recorte, por ejemplo, que se impondrá a los tenedores de preferentes.
Nuestro correo electrónico, aquí no hay playa, @ondamadrid.es.
Que sea noticia que en España haya 4, 5 o 10 cooperativas de comercialización y producción de energías renovables es contradictorio con una situación europea en la que solo en Alemania hay 4.500 cooperativas de comercialización y producción. Que parece también un poco absurdo que cuando se pone a Alemania como el ejemplo a seguir en materia económica, no se le ponga también como ejemplo a seguir en materia de energía.
O el futuro es renovable o no hay futuro. Entonces, la ciudadanía yo creo que es muy consciente de eso y por eso han surgido organizaciones como la nuestra, que lo que pretenden es obligar a que el camino vaya por ahí.
Consideramos importantísimo seguir incidiendo en esa toma de conciencia por parte de la ciudadanía y contribuimos con una opción de consumo responsable y sostenible, ¿no?, de la energía.
Por razones ambientales, pues un grupo de gente decidimos que queríamos como mínimo consumir renovables y por lo tanto hemos instituido una cooperativa para comercialización de renovables y como objetivo inmediato producir energía renovable, porque nos parece que es el mínimo compromiso que cualquier ciudadano tiene que tener con el entorno que le rodea.
Gestos tan sencillos como cambiar de comercializadora haga que dejen de ganar beneficios, corporaciones que no solo atentan contra el planeta, sino que atentan contra el modelo económico y social justo.
Pero lo más importante, más allá de la rentabilidad económica, es la rentabilidad ética y la rentabilidad emocional. Es decir, lo que estás haciendo es construir el modelo energético que necesitamos, no esperando a que lo construyan por ti, sino tomando la iniciativa de hacerlo con tus propios recursos. Los pequeños ahorros, en vez de tenerlos en un fondo de inversión, mejor tenerlo participando en una instalación renovable.
La energía y las eléctricas, que son las protagonistas estos días en la vida de los españoles. Paloma, bienvenida de nuevo. Testimonios que escuchábamos y que hemos recogido esta misma mañana y son de los portavoces de las distintas cooperativas de energía verde de nuestro país. que fomentan eso, la inversión en energía limpia por parte de los ciudadanos. Escuchábamos esos ahorrillos invertidos en energía verde.
A estas cooperativas no les gusta nada la reforma eléctrica que está preparando el gobierno, pero es que no les gusta a ellos, tampoco a los consumidores, ni a las eléctricas, a las propias eléctricas. Los primeros se quejan del castigo que van a sufrir los productores de energías renovables, a los que recordamos ya se les retiró las primas o las ayudas. Los segundos, los consumidores denuncian que el Consejo Consultivo de la Electricidad de la Comisión Nacional de la Energía solo va a tener 10 días para valorar 13 normas que ocupan cientos de folios.
Vamos, que van a tener que leer a toda pastilla.
Sí, y las eléctricas, en teoría las más beneficiadas, también se quejan.
¿Sí?
A través de UNESA, la patronal, dicen que las medidas de la reforma energética y otras que ya ha adoptado el gobierno y que han sido tomadas a lo largo del año, les van a suponer un gasto más o menos de unos 4.000 millones.
¡Ay, qué calor! Hoy nos centramos en las renovables. Representantes de cooperativas y organizaciones agrupadas en la plataforma por un nuevo modelo energético han criticado la nueva reforma eléctrica porque dicen, a su juicio, lastra las renovables y el autoconsumo.
Para eso, para conocer un poco más cuál es su opinión, vamos a escuchar el testimonio de Ana Marco, que es de una cooperativa que se llama SOM Energía. Ella defiende el modelo de cooperativas sin ánimo de lucro. Su modelo energético es el renovable y lo llama también democrático, aunque se vea seriamente afectado por la reforma.
Nos afecta como consumidores, los socios como consumidores, nos afecta como comercializadora porque se endurecen las condiciones y dificulta la viabilidad de nuestro modelo, nos afecta como productora porque se penaliza enormemente la producción renovable y nos afecta en todos los campos. Por tanto, nosotros hemos de buscar vías para que nuestros objetivos, que repito son cambiar el modelo a uno renovable y democrático, se sigan manteniendo.
Más testimonios, por ejemplo, el de Ángela Iglesias. Si Ana Marco venía de Cataluña, Ángela es del País Vasco y de Navarra. Allí tienen instalada, han puesto en marcha ya hace tiempo, una cooperativa que se llama Goiener.
Como cooperativa sin ánimo de lucro, pues todos los beneficios procedentes de la comercialización de electricidad verde se revierten en la propia cooperativa y somos los socios los que decidimos el destino de estos beneficios. Entendemos las cooperativas como un ente local que impulsa la economía de proximidad y por eso, aunque tenemos capacidad de comercializar en toda la península, pues nos hemos centrado en Euskadi y en Navarra, ¿no?
Y no son pocos, Paloma, que cada vez son más.
Sí, son ya 500 socios. Además están ayudando a otras cooperativas porque, como bien decía Ángela, podrían haber extendido esa comercialización al resto de comunidades autónomas, pero han preferido quedarse allí, quedarse en su tierra y ayudar a otras a arrancar, a poner en marcha esos proyectos, por ejemplo, pues en la Comunidad de Madrid o en la Comunidad Valenciana. Decíamos que en el caso de Goiener son ya 500 socios, están ayudando a esas otras cooperativas y ellos tampoco comparten la reforma energética porque dicen que, tal y como lo ven ellos, solo apoyan esa reforma a las empresas eléctricas.
Alegan que tendrán pérdidas, más bien podrían decir que reducirían beneficios. Y además estos cambios normativos pues contravienen directivas europeas de fomento de renovables y encima, para colmo, se inventan estos peajes de respaldo para aniquilar el autoconsumo.
Las eléctricas, ¿cómo nos acordamos de ellas cuando nos llega el recibo de la luz, Paloma? ¿Todos los meses a casa o cada dos meses?
Sí,
nos acordamos de ellas.
Fíjate, en Cantabria veían ese recibo y decían, madre mía, que decidieron, decidieron poner en marcha otra cooperativa. Esta se llama Ener Plus y de ella nos habla Jorge Calella.
Impedir el autoconsumo sería algo así como obligar a que los tomates que yo puedo producir en mi huerta los tuviera que comprar en el supermercado de una gran multinacional. Esto no tiene sentido. Si yo puedo producir tomates y lechugas, lo lógico es que los consuma. Y si yo puedo producir energía, lo lógico es que la consuma.
La buena suerte.
Es muy razonable, o tiene mucho sentido común, porque hablamos del sol y del aire, las principales energías renovables, ¿no?
Ahí está, ahí está. Es más, fíjate, ha puesto un ejemplo, me acabo de acordar en este preciso instante, y es que, bueno, como esa reforma todavía no se ha publicado, pero bueno, en fin, se quiere penalizar de alguna forma el autoconsumo. Ellos han puesto un ejemplo, más o menos, de una vivienda familiar en la que vivan cuatro personas, ¿no? Y que esté ubicada esa casa, ¿no?, de Asturias para abajo. Bueno, pues si instalaran paneles fotovoltaicos, tendrían que invertir del orden de unos 3.500 a 4.000 euros. Ese dinero se vería amortizado en 4 años.
En 4 años.
Sin embargo, claro, tal y como se avecinan las nuevas normas de esta reforma, parece que va a ser bastante complicado que uno pueda ponerse un panel solar para autoabastecerse.
El ejemplo de los tomates era muy claro. Nosotros ahí plantamos unos tomatitos pues para ayudar, para la ensalada, porque vamos al supermercado y nos sube mucho la lista de la compra. Y nosotros, bueno, pues ya ponemos nuestros tomates. Pues con la luz algo parecido, por simplificarlo, ¿no, Paloma?
Bueno,
con otras apuestas.
Con este ejemplo, Jorge Calella, con este que acabo de trasladar, bueno, pues intentaba argumentar de alguna forma por qué defiende las renovables. Pero hay muchos más argumentos. Por ejemplo, vamos a escuchar el que ofrece Ecote Romero, es de la empresa social Eco, una empresa que ya lleva funcionando 9 años.
Las energías renovables, como bien se ha comentado, abaratan la factura de la luz porque bajan el precio mayorista del mercado de la electricidad. Y aunque fuesen caras, es que son absolutamente necesarias para afrontar los retos que tenemos que afrontar en materia ambiental.
Energía verde, renovable, sí, claro, que no ensucia.
Sí. Podemos apostar y podemos utilizarla si decidimos, pues eso, contratar a otra compañía. Por ejemplo, Mario Sánchez, también de Eco, insistía en este aspecto, en el de cambiar de comercializadora. Esto no significa que para nosotros vaya a ser más caro pagar ese recibo, ni implica más riesgos para el consumidor. Está muy claro. A ellos les funciona. Llevan unos cuantos años con la fotovoltaica.
Eco es una empresa social que lleva un montón de años haciendo, 9 años en concreto, haciendo instalaciones fotovoltaicas solamente encima de techos y distribuyendo la titularidad de esas instalaciones entre la ciudadanía. Es decir, nada de hacer enormes huertos solares, que por supuesto es energía limpia, pero nuestro concepto era otro. Queríamos que el consumo estuviera vinculado, a la producción estuviera vinculada al consumo. Y no solo eso, sino también queríamos que en vez de que fuera un gran inversor el que obtuviera una rentabilidad de su dinero, fueran ciudadanos que invierten 1.000, 2.000 y ahora incluso que invierten 100 euros para ser cotitulares de una instalación fotovoltaica.
Que la cosa está chuchada, Paloma, y que si miramos 101 compañías de teléfono móvil para ahorrarnos unos eurillos, pues vamos a tener que comparar ofertas.
Claro que sí,
y mirar además cómo podemos ahorrar.
Te puedes convertir en inversora con 100 euros.
Emprendedora. Eso
sí, pues por ejemplo, con ese proyecto, en alguna ocasión lo hemos mencionado, el de Lebrija.
Sí.
La energía solar de Lebrija. Bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante de energía hoy, pero me gustaría terminar con el testimonio de una persona que es miembro de la Fundación Terra, se llama Pep Puig. Llevan también muchos proyectos adelante, tienen otros entre manos, pero yo creo que es bastante esclarecedor esto que vamos a escuchar.
Nadie de nosotros es capaz de invertir 1.000.000 de euros en una máquina eólica individualmente, pero 1.000 personas poniendo 1.000 euros tienes 1.000.000 de euros. Por lo tanto, sumando y multiplicando, se puede ver que la agrupación ciudadana, la ayuda mutua, la cooperativa, la organización colectiva permite abordar proyectos de mayor envergadura.
Al final, si todos nos unimos, es mucho más sencillo.
Sí, hacemos piña, ¿no?
Sí, hacemos piña. Habrá que mirar, Paloma, habrá que echar cálculos, ver a ver si nos salen las cuentas, a ver si nos podemos ahorrar algo en la factura de la luz. Bueno, nosotros vamos proponiendo para que la gente eche sus propias cuentas. Gracias. Al salir, el botón de la luz, Paloma, que ya apagamos mucho, ¿vale?
Vale, bajo el aire acondicionado, ¿no?
Sí, un poquito, un par de grados. Gracias, Paloma.
Hasta luego.
Hasta luego.
Aquí no hay playa. Pasión por Madrid. Tu radio.
y parece que se van encadenando nuestros temas. Paloma hablaba de ahorro de energía verde, de energía fotovoltaica. Y es martes, es ciencia, un tema que muchas veces ha tratado aquí Pablo, porque somos pioneros en muchas ocasiones en esto de la energía verde. Hola, Pablo.
¿Qué tal, Maite?
Pero hoy no vamos a hablar de energía, ¿no? En nuestro espacio de ciencia.
No,
¿de qué
vamos a hablar? Vamos a hablar de científicos.
¿De científicos?
De las personas.
¿En eso también somos pioneros? Bueno, más o menos.
Bueno, lo hemos
exportamos talento.
En algunas áreas de conocimiento, como es el tema de las neurociencias o la búsqueda de materiales complejos, pues también ahí estamos entre las primeras 7-8 potencias mundiales.
No está bien, no está mal en el ranking, ¿no? Bueno, no me vas a hablar del grafito, ¿no?
No, hoy te voy a hablar de Mens Sana Incorpore Sano.
Yo no hago gimnasia, Pablo, ya te lo digo.
Bueno, pero tienes una mente sana, ¿no? O por lo menos tienes pensamiento limpio. Por lo menos eso.
Paso palabra.
Bueno, pues hoy queremos traeros a esta sección de ciencia a algunos personajes que hicieron de su vida pues una vocación científica, de conocimiento, de progreso para la humanidad, pero también hicieron de su vida no científica pues una búsqueda de la perfección, en el sentido de que, bueno, pues creían, como dice el aforismo latín, que una cabeza buena también debe tener pues un cuerpo saludable.
Uh-huh. Y lo bueno y lo estético, ¿no?, que dicen algunos también.
Sí, digamos que por dentro y por fuera.
Por dentro y por fuera.
Bueno, pues hemos tomado, y hay que decirlo así porque hay que decir dónde vienen las cosas, un trabajo estupendo que ha hecho una persona estupenda que se llama Laura Chaparro, de la Agencia de Noticias Científicas, un trabajo maravilloso. Nosotros hemos decidido ir un poco más allá, ponerle voz a algunos de los personajes de la historia de la ciencia y de cómo, cosas tan poco conocidas de su vida resultaron fundamentales. Y para empezar vamos a hablar de don Santiago Ramón y Cajal, nuestro Nobel de Medicina, una de las personas fundamentales en la historia de la ciencia en España, que además de pasarse horas y horas detrás del microscopio siguiendo el rastro de las ramificaciones, de las retículas de las neuronas, pues se pasó un buen tiempo en un gimnasio haciendo culturismo.
¿Culturismo?
Sí,
fíjate.
Santiago Ramón y Cajal.
Qué malos son los tópicos, que piensas en culturismo y en cerebro vacío y al final...
Fíjate. Pues no. Y todo se debe a que don Santiago Ramón y Cajal perdió un pulso con un amigo suyo.
Sí. Se picó. Ahora que estamos hablando
así
en lenguaje de plata.
Y decidió ponerse en forma y acudió al gimnasio de Poblador. El gimnasio Poblador, muy conocido en aquel entonces en Zaragoza, donde él vivía. Allá que se fue al gimnasio, sin un duro en el bolsillo, pero dispuesto a ponerse como un toro, como él mismo decía. Esta es la escena, recreada por José María Forqué en la serie de televisión sobre Ramón y Cajal.
Soy Poblador, el dueño.
Sí, verá usted. Quiero asistir a sus clases de gimnasia.
Estamos a su servicio.
Sí, pero el caso es que no tengo dinero para pagarle.
Entonces, lo siento. A ver... Esos ejercicios...
Oiga,
de
señor Poblador.
Arriba. Eso es.
Espere.
Usted también, sin pausas.
Escúcheme.
¿Sí?
Tengo una idea que puede serle útil. Soy profesor ayudante de anatomía en la facultad. Puede suponer que conozco perfectamente la constitución humana, el esqueleto, la musculatura, en fin.
Le felicito, aunque no veo la relación.
Yo se la voy a explicar. ¿Usted no ha pensado nunca en dar a sus lecciones un tono más científico? Fundamentarlas en una base racional. ¿Qué le parece este anuncio? Gimnasio Poblador. Enseñanza racional y científica de la educación física. Bajo la dirección de profesores de la facultad.
¿Dice usted?
Enseñanza racional.
Vamos a hablar.
Bueno, yo lo compraría, ¿eh?
Ni que decir tiene que Poblador.
Yo lo compraría.
Efectivamente, claro. Cajal no pagó un duro. Y Poblador, bueno, pues consiguió también atraer una serie de personas que vieron, además del levantamiento de pesas con algo físico, pues algo también que estaba muy en boga en esa época, el racionalismo. Bueno, pues de su paso por el gimnasio de Poblador, el propio Cajal escribía que se había convertido en una persona ancho de espaldas, con unos pectorales monstruosos, mi circunferencia torácica excede los 112 centímetros y tengo andares poco elegantes, más propio de un Hércules de feria.
Y al tiempo hablamos de un premio Nobel de Medicina.
Efectivamente.
Todo un culturista.
Tremendo. Vamos a hablar de otro caso aún más interesante, o por lo menos a mí me parece tremendamente interesante, que es el de Alan Turing. El padre de los primeros ordenadores, la persona que ayudó a descifrar las claves secretas de Hitler, aquellas máquinas Enigma, el autor de Las bases de la inteligencia artificial, una persona capaz de pasar horas y horas encerrado en sus cavilaciones, sus pensamientos, pero también capaz de correr y correr horas seguidas.
Era adicto al running, como decimos ahora.
Bueno, más que el running, lo suyo era el maratón.
El maratón.
Sí, era capaz de correr varios maratones al mes. Y su mejor marca...
¿Varios al mes?
Sí, sí, sí. Sí,
no
sí,
te he entendido mal. ¿Varios maratones al mes?
Sí, sí, sí. Su mejor marca quedó a apenas 10 minutos del ganador de los Juegos Olímpicos del año 48. Quedale, no está nada mal, ¿eh?
No, desde luego
que
no.
Y ese mismo año, el año 48, consiguió superar al subcampeón olímpico en una carrera. Es tremendo. Bueno, pues iba corriendo a todos los sitios y cuando una vez le preguntaron por qué entrenaba de manera tan dura, tan exigente, Turing respondió.
Tengo un trabajo tan estresante que la única manera de sacarlo de la mente es corriendo duro. Es la única manera de tener una cierta válvula de escape.
Bueno, pues esa era su válvula de escape.
Mucha gente lo dice, que cuando corre aprovecha no solo para ejercitar los músculos de las piernas, sino el cerebro, porque piensa, está en estado de casi de concentración y va pensando. Fíjate, pero no sabía yo que salían las matemáticas o las fórmulas al tiempo que corrías.
Bueno, de hecho, lo que llaman el subidón del esfuerzo físico, ¿no? Esa descarga de endorfinas que incluso pues luego ayuda a mejorar las conexiones neuronales, pues parece que tiene algo que ver con esto. Vamos a seguir, porque hemos hablado de dos hombres, hay que hablar de una mujer fundamental en la historia de la ciencia, tal vez la más brillante de todas, Marie Curie. Bueno, pues junto a Pierre Curie eran apasionados del ciclismo.
Iba a decir natación y no he acertado. ¿Ciclismo?
Sí, bueno, de natación también. Luego lo verás. De hecho, se puso a principios de siglo de moda la bicicleta. Era el medio de desplazamiento de la pareja. Eligió, en vez de utilizar coche de caballos, una bicicleta. Y en aquella época no estaba bien visto que una dama diera pedales.
Es lo que te iba a decir, que era un poco, bueno, pues un deporte masculino o...
Sí, de varones. Esto de ir a horcajadas sobre una máquina...
Sobre todo por las faldas o por llevar incluso unos pantalones que parecía inapropiado. Bueno, también la ciencia para ella era inapropiado.
Pues sí.
Sí, podía con la ciencia, podía también con el ciclismo, ¿no?
Y ella, pues bueno, dispuesta como siempre a romper con los convencionalismos.
Para Pierre y para mí la bicicleta es fundamental. Nuestro mejor regalo de boda fueron dos bicicletas. Hicimos un viaje por la Bretaña francesa. Todos los días usamos las bicicletas para ir desde casa al laboratorio. Los fines de semana llegamos a hacer 12 kilómetros para visitar a los padres de Pierre.
Es muy curioso, porque ahora me la voy a imaginar, siempre que lea algo sobre ella, me la voy a imaginar con la bicicleta. Es otra forma de ver, bueno, pues estos grandes nombres de la ciencia en su vida cotidiana, pues haciendo culturismo, Ramón y Cajal, sí, o sí, como Turing corriendo.
O montando en bicicleta.
O montando en bicicleta en su día a día.
O nadando.
O nadando.
Porque lo que le encantaba también a Marie Curie era nadar. Y bueno, nadaba pues con el estilo de aquel entonces, de nadar a braza. ¿Qué ocurrió? Pues que fueron pasando los años y se impuso el crawl, un estilo de natación pues más físico, y ella le encantaba. Y consiguió que sus hijas le enseñaran a nadar a crawl, y ella pues bueno, pues fue una de las personas que bueno, pues introdujo en su sexo pues la natación a crawl. O sea, una mujer, ya te digo, increíble.
De
en cualquier caso.
Armas tomar, desde luego.
Y muchos pensarán que ciencia y fútbol son términos casi antagónicos.
Bueno, a muchos que les gusta el fútbol nos metemos con ellos por eso, precisamente, porque decimos que
todo...
es...
estereotipos, ideas preconcebidas.
¿A quién le encantaba el fútbol? Que ya estoy intrigada.
Pues le encantaba a dos hermanos daneses, que se llaman Harald y Niels Bohr. Harald era un brillante matemático, fue uno de los artífices del triunfo de Dinamarca sobre Francia en las Olimpiadas del año 1908, resultado de escándalo, ganó Dinamarca a Francia por 17-1, y bueno, pues Harald siguió después con sus aficiones matemáticas y con su gusto por el fútbol. Y Niels Bohr, que es, digamos, el señor, el padre de los nuevos modelos atómicos, un señor que revolucionó el mundo de la física cuántica, tal y como hoy lo conocemos, pues también era un enamorado del fútbol, era guardameta, era portero. Y según cuentan...
¿Se acordaría de la madre del árbitro? Más de una vez, seguro.
Son daneses. No,
así es verdad.
Educada,
no, son gente racional, es verdad.
Gente. Cuentan que estaba el bueno de Niels Bohr apoyado en el poste de la portería, en mitad de un partido, pensando en la resolución de un problema, y le metieron un gol desde medio del campo. Ni se dio cuenta que la pelota entraba en la portería.
Estaba al helado.
Y en ese momento, mirando a la pelota y mirándose a él ahí apoyado, dijo, tate, mejor me dedico al mundo de la física y dejamos el mundo del fútbol. Pero
pensé que iba a decir eureka y resolvía una fórmula matemática.
Bueno, pues de alguna manera sí, porque parece ser que, hablábamos antes de las endorfinas, parece que algo tuvo que ver la entrada del balón en la portería con la resolución del problema que
una descarga química, ¿no?
No sé, puede ser. En cualquier caso, los hermanos siguen siendo enamorados del balompié.
Fútbol, estrategia, matemáticas, física...
Un último caso. el de Edwin Hubble, uh-huh. el telescopio Hubble, todo ¿sí? el mundo lo conoce, el telescopio espacial, puesto en honor del astrónomo estadounidense que descubrió que el universo se expande. Uh-huh. ¿Qué cosas? Y además pudo calcular la antigüedad del universo.
Y como diría Perales, ¿a qué dedicaba su tiempo libre?
Al boxeo. Le encantaba boxeo. Darse de mamporros. De hecho, podía haber sido, dicen, un buen aspirante a los pesos pesados en Estados Unidos, pero decidió que, cansado uh-huh. de ver las estrellas cuando pisaba la luna, era mejor dedicarse a ver las estrellas a través de un telescopio.
Boxeador.
De hecho, dejó la astronomía porque tenía que elegir entre astronomía y boxeo. Hubiera sido seguramente un gran boxeador, uh-huh. pero nos hubiéramos perdido pues seguramente al señor que decidió que las galaxias y todos los cuerpos en el universo se expanden a gran velocidad y que nuestro cosmos tiene ni más ni menos que 10.500 millones de años.
Casi nada. La cara B de la ciencia, la cara B de nuestros científicos. ¿Tú a qué te dedicas, Pablo, en tu tiempo libre?
Yo seguiré hablando.
Gracias. Mañana más. Esto es martes, esto es ciencia.
En Ford liquidamos nuestro stock porque el plan Repive se acaba. En Ford liquidamos nuestro stock. En Ford liquidamos. En Ford, en... Solo te quedan 10 días para llevarte un Ford Focus por 13.360 euros. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah! Y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Cada vez que cierras el grifo mientras te lavas los dientes o te afeitas, ahorras 12 litros de agua por minuto. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Fragor Aníbalis. Aníbal en Hispania. A través de la figura del general y príncipe Aníbal Barca, esta exhibición da a conocer las huellas de la cultura púnica en la península ibérica. En la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Ya lo escuchaban, cae la moneda al suelo y generalmente el que se agacha a recogerla para nosotros en la Plaza de la Lealtad es Pablo López, que a esta hora siempre nos cuenta, bueno, pues cómo está la bolsa, cómo está el IBEX 35. Hola, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo no sé si empezar por lo que está ocurriendo en este momento, por lo que ocurre hoy o por lo que ocurrió ayer.
Hombre, te dejo elegir. Es que hoy es un día de mucha, mucha actividad, ¿sí? Mucha noticia. Hoy no hemos parado prácticamente en todo el día. Comenzábamos ayer por la tarde cuando Telefónica confirmaba que estaba en negociaciones con la holandesa KPN uh-huh. para hacerse con la filial alemana de este otro operador, y hoy por la mañana, primerísima hora, se confirmaba la operación, una cifra que va a estar entre 4.000 y 5.000 millones en efectivo, más un porcentaje de Telefónica Deutschland, o sea, de la filial de Telefónica de Alemania, y una operación que pone a Telefónica en una línea de salida realmente muy, muy privilegiada. Va a tener una cartera en Alemania de unos 43 millones de clientes, que se dice pronto va a ser el mayor operador por número de clientes. Casi y bien. Además va a nivel de ingresos, va a ser el tercer operador de Alemania. Uh-huh. Veremos a ver cómo va evolucionando. Desde luego en bolsa los inversores están aplaudiendo esta operación. Telefónica ahora mismo gana prácticamente un 3%, 2,88, y desde primera hora pues ha estado con subidas muy, muy importantes.
Fíjate, desde que has dicho lo de 4.000 millones en efectivo, ya no he pensado en nada más. Se me ha nublado la mente en 4.000 millones en efectivo.
Sí, pero aparte la deuda que tiene Telefónica, que no es pequeña precisamente. ¿No? La tiene bien apalancada y bien aplazada, pero...
Pero ahí está, ¿no?
Si te digo la cifra, y sí, así que te cae.
Que tienen una mochila amplia también ahí en las
muy,
espaldas.
Muy amplia.
Bueno.
Eso por un lado. Luego había subasta de letras del Tesoro, muy buen resultado, pues para que nos hagamos una idea, a tres meses ha reducido la rentabilidad en un 48%, es decir, se ha pagado prácticamente la mitad de lo que se pagó la anterior ocasión. Además, ha cumplido el objetivo, se han adjudicado 3.500 millones. O sea que la subasta también muy positiva. Y por si fuera poco, los resultados que se han presentado, sobre todo los de gas natural, pues han gustado al mercado. También han gustado y mucho los de BME. De hecho, estas dos empresas, BME está ganando ahora mismo un 4,55%, es una de las mejores, y gas natural un poquito menos, bastante menos, un 0,75%, pero están las dos cotizando en positivo, así que con todo esto,
vamos,
pues tenemos al IBEX ganando el 1,65%, 8.100 puntos, está ahí en ese nivel, intentándolo superar, y magnífica jornada para la bolsa española.
Vamos, que vas a apostar en verde, ya te lo digo yo.
Sí, esa está segura.
Y 1,65. ¿Qué prefieres, hacer ya la apuesta o
vamos a ver lo de
o
ayer,
contamos
si
lo que pasó ayer?
Liquidamos lo de ayer y ya hacemos la apuesta.
Más que nada para que no te desanimes, ¿vale, Pablo? Tú ayer dijiste que la bolsa se iba a mantener entre, bueno, iba a subir entre el 0,10 y el 0,30. Y esto fue lo que pasó.
De 0,10 a 0,30, pero con muchísimas reservas.
¿Cómo que muchísimas reservas? La bolsa ayer se quedó en el 0,29 de
subida. Por
eso
iba con muchas reservas. Por eso iba con muchas reservas, porque estaba, no lo veía yo muy claro ayer.
Casi, casi, salvado por hecho, la campana,
sí,
que
sí,
dicen
sí,
algunos.
Otras veces me quejo de que fallo por muy poco, hoy he acertado ahí al borde, al borde.
Esto cuenta como un acierto. Y ahí con las endorfinas subidas, y ahí con ese momento de subidón energético, ¿qué apostamos para mañana? ¿Lo tienes ya pensado?
Pues yo creo que no va a poder con los 8.100.
¿No?
No. No, no, no. Lo ha superado, los ha superado a lo largo del día, pero le va a costar volver. Aunque claro, como en el último, ahora en esta media hora que queda, BBVA, Telefónica, una de estas, les dé por subir un poquito más. ¿Qué? Y no sería raro.
¿Qué va, hombre? Que ya lo dan todo por cerrado, por vendido y por comprado.
Uy, qué va. No. Aquí hasta que no cierra la campana. Venga, vamos a irnos a 1,40, 1,60.
1,40, 1,60. Ese es el margen para mañana, Pablo. Muchísimas gracias.
Mañana
hasta vemos mañana. A ver si has acertado.
Un abrazo.
Y al final te cambiamos o no. Gracias, Pablo.
Chao.
Como siempre, para acabar, un poquito de música. Y la propuesta de hoy, además, es doble. Miss Cafeína, estos que escuchamos, y Natalia Lafourcade. Esta noche en el Berlín Café, y se lo dividen a la mitad, sale la entrada a 6,12 € en taquilla. Así, con la música de Miss Cafeína, nosotros nos despedimos, como siempre. Es un hasta luego, porque mañana estamos aquí puntuales a las 4 de la tarde. Los que puedan, que salgan a disfrutar de esta tarde de julio en Madrid. Gracias. Mañana nos vemos de nuevo.